Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Aquí para Allá, lecturas profanas, como siempre de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge?
Muy bien, dispuestos a enterarnos del punto de vista con que abordamos en este programa la porción bíblica que los judíos leen esta semana en todo el mundo. En este caso la porción se llama Tetzavé, pero vamos a recordar a los oyentes que no conocen este programa, que no es un comentario religioso desde ninguna perspectiva o corriente, ni siquiera es un comentario místico, cabalístico o lingüístico, sino meramente filosófico, centrado en uno de los puntos tan abundantes que pueden sonsacarse de estos textos. Y vamos con el de hoy. ¿Qué te parece?
Sí, Jorge. En parte, el texto de hoy, la porción de lectura de hoy, de alguna manera continúa aquella del encuentro pasado. Y refiere nuevamente a ciertas instrucciones, como decíamos, vez pasada, bastante puntillosas y minuciosas, que da a Dios a Moisés, instrucciones de construcción del arca, de construcción del cofre, de construcción del trono, el tabernáculo, Ketoret, el incienso, la primera nota distintiva, que es la minuciosidad, como tú también apuntabas, de las instrucciones, ¿no? Uh-huh. Hay mucha precisión, hay mucha precisión técnica, ¿no? En estas indicaciones. Y en el encuentro pasado habíamos puesto el acento sobre la cuestión de la arquitectura, marcando la relación que uno podía descubrir entre ciertas indicaciones de tipo técnicas de ingeniería, construcción del tabernáculo y del arca, y la ingeniería, la arquitectura, entendiendo que la arquitectura y la ingeniería son un modo de construcción de mundos, son modos de tratar el espacio. Noción la del espacio que aparece en el texto bíblico, que tiene un lugar muy específico como Macón, ¿no? Como lugar, la idea que Dios es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar. Bueno, hay una serie de metáforas siempre que con el tema del espacio, la arquitectura, los templos, eso es muy interesante. Pero en la porción de lectura de hoy, el énfasis en Éxodo, en esta porción de Éxodo, está puesto sobre la vestimenta, efod, las túnicas, la túnica de lana azul, el mehil, ciertas placas de oro sobre la túnica, joyén. Es decir, las indicaciones ahora se extienden a el hábito como ropa, como indumentaria de los sacerdotes, sobre todo, y también en la confección del altar de oro, donde el ketoret es quemado, el incienso es quemado. Pero también en esta porción de lectura aparece el tema del trono, aparece el tema de los querubines, es decir, del asiento de Dios, del rey. Las metáforas con el rey, con el trono, con el lugar de residencia de la divinidad, aparecen como en casi ningún otro sitio del texto bíblico. Y acá es interesante porque justamente hablando del trono y dando, digamos así, Dios las indicaciones para la construcción del trono, del cofre donde van a estar las tablas, en fin, los documentos, aparecen algunos detalles que pueden ser interesantes. Primero el detalle de los querubines. El desarrollo de los querubines, junto con el tema de los ángeles en general, aquí se habla de querubines, da cuenta de un problema que hoy se discute mucho en filosofía, sobre todo en filosofía política y en filosofía política en relación con el texto bíblico. Fíjate, una suerte de filosofía política o teología política, ¿no? Inspiración bíblica, donde, por ejemplo, se repara en el hecho de los modos en que Dios gobierna en el texto bíblico. Dios gobierna en ocasiones como un rey, con asiento, con residencia, con su residencia y el lugar donde manifestarse, el templo, pero también muchas veces gobierna a través de ciertas mediaciones que tienen que ver con sus ministros. Y si no me equivoco, en el libro de Job es la referencia en la que se habla de la corte celestial, es decir, Dios aparece presidiendo una reunión de ministros, y en ese sentido los diversos ángeles, Sheliach, mensajeros, también actúan como entidades intermedias en el gobierno del mundo. Es decir, quiero decir con esto, esta es una porción de lectura que no solo se refiere a cierta descripción minuciosa de el cofre, el trono, el cofre, el altar, el tabernáculo, que por supuesto son todos símbolos de poder, son y el poder, yo diría que si algo es un símbolo, y si se expresa en algún lenguaje el poder, es en el lenguaje de los símbolos y de la investidura, desde el hábito o indumentaria de los sacerdotes hasta los atributos del poder, como bastones o diversas reliquias que son detalladas en esta parte, en esta porción bíblica. De modo que, retomando lo de los querubines y lo de los ministros, lo que es importante es que aquí lo que está en juego es de qué modo político gobierna Dios. Entonces, como decía, hay momentos en el texto bíblico, como en el libro de Job, precisamente en el momento en que el diablo le propone a Dios poner en aprietos a Job. En ese momento, Dios está frente a, y se habla de la corte celestial. Con lo cual, y el Dios mismo, digamos, tiene que consultar, toma consejo de la corte celestial. Con lo cual, muchos grandes estudiosos de la filosofía política que se puede derivar del acervo judío reparan en esto. Ahí ya podemos descubrir una sofisticación que va más allá de la mera de la mera forma ejecutiva, del poder ejecutivo que toma la forma teopolítica de gobierno o la teología política que plantea la Biblia. La pregunta sería, ¿qué teología política, qué idea del trono hay en el texto bíblico? Entonces es muy interesante que, o por lo menos registrar en el texto bíblico, los momentos en que hay una idea tan exacerbadamente, si uno quiere, monoteísta, por supuesto, pero todas las mediaciones que aparecen en el texto bíblico como ángeles, como intermediarios, te permiten pensar que la administración, oikos en griego, la administración de Dios del mundo, el modo en que Dios administra o gobierna el mundo, no lo hace de manera unidireccional y unívoca, digamos así, ejecutivamente, como un poder ejecutivo, sino que cuenta con un poder deliberativo, un poder legislativo, que en algunas específicas ocasiones del texto bíblico aparece. Martin Buber, del que habíamos hablado en los últimos encuentros, llama todo este problema el problema teopolítico. Otros filósofos judíos, como Jacob Taubes, importantísimo filósofo judío, lo han llamado el problema teológico-político. Lo cierto es que es muy interesante porque acá nos plantea la cuestión del trono. El trono. Habría que agregar que en las religiones babilónicas, a diferencia de la religión de Israel, Dios, los dioses o Dios habita, puede habitar la tienda y manifestarse en el templo, pero no tiene ese carácter nómade que tiene el Dios judío, cuyo asiento, cuyo trono es portátil. Solo hay que recordar lo que le dice Dios a David en relación a la posibilidad de establecer una monarquía luego con Saúl en el reino de Israel. Pero todo el tema de la monarquía, de los modos en que Dios decreta, en que promulga sus edictos, es un tema fascinante, porque plantea si estamos frente a una teocracia, si Dios gobierna unilateralmente. Y es muy interesante rescatar estos momentos en que aparece, digamos, yo no diría una democracia, pero formas sofisticadas, formas más refinadas de organizar el poder. Una de ellas es en esta porción cuando Dios habla de los querubines, y en otras tantas partes bíblicas, y sobre todo la corte celestial que refiere el libro de Job. Como yo sé, Jorge, que tú me vas a preguntar por algún texto, uh-huh. A veces hago los deberes y lo busco, y otras veces me gusta en el momento pensar qué es lo interesante en el momento, pero esta vez Jorge hizo los deberes como un buen chico judío, y mi recomendación va por el lado de un texto de Agamben que se llama, de Giorgio Agamben, el filósofo italiano Giorgio Agamben, que se llama El reino y la gloria, y que hay una edición argentina, muy buena traducción de Adriana Hidalgo. Yo supongo quizás pretextos que los libros de Agamben suelen ser muchas veces publicados en Argentina por Adriana Hidalgo, y el mismo texto a veces es publicado en Pretextos de España. A veces son publicados, ahí están las ediciones de Pretextos, pero no están en Adriana Hidalgo, y a veces están en Adriana Hidalgo, pero no están en Pretextos. En este caso, yo lo que estoy seguro es que lo editó Adriana Hidalgo. Quizás también esté editado por Pretexto. Pero es un libro fabuloso el de Agamben, porque Agamben trabaja cómo esta figura del modo en que Dios gobierna, e incluso Agamben en este libro, si no recuerdo mal, llega a puntualizar el modo en que en muchas partes del texto bíblico los propios ángeles, las propias mediaciones, los ángeles, querubines, tú sabes que hay una jerarquía, ¿no? Emanuel, Rafael, en fin, bueno, hay toda una angelología, pero cómo estas formas intermedias, que tienen un carácter político, no solamente místico, devocional, a veces incluso se oponen o confrontan con los designios o los decretos del propio Dios. Es decir, a veces el ángel dice, bueno, no, digamos, restringe o le da un carácter más suave a una orden que puede aparecer como demasiado dura o demasiado estricta de Dios. Digamos, la forma digamos, lingüísticamente sería interceder, ¿no? La intersección. un ángel puede interceder, puede aminorar, puede al revés, como en la queda, puede hacer algo y Dios lo para, al revés, ahí el ángel es el que tiene la actitud más radical o extrema. Querido Jorge, ¿alguna duda?
No, yo creo que ha sido muy claro. Y bueno, nos conformaremos con esta lectura que nos recomendas. Y también pues vamos a recomendar a los oyentes, como siempre, que la semana que viene vuelvan a conectar con nosotros, que vuelvan a oír la parashá siguiente, porque pretendemos recorrer el año completo de tu mano. Muchas gracias, Pablo, por habernos guiado por esta lectura de esta semana.
Por favor, y la mano es también tuya, querido Jorge, que yo la tomo con afecto.